Radio Nuevo León,
Fondo Editorial de Nuevo León
y Arte Mexicano presentan
Contando Cuentos.
Quiero saber yo de ti tantas cosas, pero también que tú sepas de mí.
Quiero saber qué te gusta, quiero saber qué te asusta de mí.
Ahí viene la abuela, la maravillosa señora que da todo el amor que tiene a sus nietos y a todos nosotros. ¿Cómo está, abuela? Me da mucho gusto recibirla en este programa porque además es un programa especial.
¡Qué gusto volver a saludarte, mi querida Sai! Llegué un poco tarde porque iba pasando por mi casa el señor que vende tierra. Y no me resistí a comprarle un par de costales porque tengo unas plantitas que necesitan tierra.
Qué bonita carreta tiene, ¿verdad? Ay, cuántas historias nos hemos imaginado. Gracias a todos esos personajes que aparecen en nuestra vida. En nuestro día a día.
Así es. Un mundo en donde la fantasía es infinita. ¿Cuántos sueños cumplidos? Príncipes, princesas, lunas que permiten que juegues con ellas. Vestidos con estampados de animalitos que te pueden hacer cosquillas, cuentos maravillosos, para todos, escritos en libros.
¡Uy, ya los tengo todos! El gigantón glotón y otros cuentos. El norteño mágico. El misterioso caso del libro en blanco y otros cuentos. Seres mágicos del nuevo reino de León. El vestido de animalitos y otros cuentos de Ana. Cuentos con recetas. Objetos mágicos perdidos y encontrados. Cuentos de Oscar Wilde, la comadre Lupe, los hermanos Grimm.
Uy, ¿y si yo te siguiera contando? No se acabaría nunca este programa.
Y así será, abuela. Siempre habrá cuentos. Y el día de hoy queremos agradecer al Fondo Editorial de Nuevo León por estos libros, a esta estación por permitirnos contarlos.
¡Claro que hay que agradecer! Me acaba de ayudar Maite a subir la escalera y la puerta me la abrió Toño para que yo llegara a tiempo.
¡Y los operadores, abuela! ¡Gracias! Por tenernos tanta paciencia. Y bueno, aquí estamos, una vez más, su servidora, Zairet Giovanetti, acompañada por mi invitada estrella, la abuela, y mi invitado estrella, Paco. ¿Listos para escuchar este cuento?
¿Listos?
Himalaya, de Antonio Ramos Revillas. La mañana del 17 de septiembre de 1988, los regiomontanos se despertaron con una terrible noticia. Durante la noche, un huracán, que se llamaba Gilberto, había golpeado la ciudad y desbordado el río Santa Catarina. Como muchos, papá y yo fuimos a las márgenes de lo que quedaba de la Avenida Constitución y miramos, él asombrado, las aguas ocres y furiosas que lamían los costados. Y yo, una atracción mágica en uno de los juegos de las atracciones manso, el Himalaya. Mientras poco a poco se corría la noticia de los destrozos ocasionados por la crecida del río, del arrastre de coches y autobuses que llenaron de tristeza la ciudad. Noticias que pasaban de boca en boca entre los mirones que estábamos ahí. Yo seguía observando con alivio el techo de lona del último de los juegos que se sostenía a pesar de la corriente, hasta que al fin se dio por completo al paso del agua y se hundió entre las crestas poderosas del turbión. Y con él se iba para siempre el único sitio donde pude viajar al espacio. ¡Sí! ¡Al espacio! Tocar las estrellas, mirar de cerca soles fantásticos. El juego del Himalaya es muy sencillo. Te subes en una canastilla sobre un riel con ondulaciones, es decir, que sube y baja a mucha velocidad. Y pasa por un túnel diseñado a propósito para hacer que te imagines que vas por debajo de una montaña. Los manso eran los grandes juegos mecánicos de mi infancia. De vez en cuando, en algunas colonias, se ponían en los terrenos baldíos una o dos o tres atracciones. Casi siempre los carritos chocones, el remolino y las tazas locas. O cuando algún santo o iglesia celebraba algo importante. En la década de los 70 del siglo pasado o del antepasado, no sé en qué año estés leyendo esta historia. Si querías ir a un parque de diversiones en Monterrey, solo había una opción. Las atracciones Manso, instaladas en el lecho del río Santa Catarina. El río, que seguro conoces, casi siempre estaba seco. En una época hacían ahí pase de revista militar, que es cuando los cadetes y aspirantes a soldados hacen honores a la bandera. Luego fue hogar de muchas canchas de fútbol y softball, en las que todos los fines de semana había partidos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para llegar a los Juegos Manso, tenías que subir el Puente del Papa, que era muy bonito en esa época. Y bajabas por las escaleras, cruzabas un pequeño puente de cemento y al fin, la diversión total. Casi 30 juegos, mucha comida frita, helados, juegos de tiro al blanco y más. Yo siempre quería ir, pero papá no me dejaba. Hasta que una tarde mi mamá, que también nos ayudaba de vez en cuando en el Norteño Mágico y era una doctora sensacional, me llevó. ¡Ay, qué feliz fui! Pero me estoy alargando demasiado en la historia. Esa tarde di con el único juego al cual no me había subido, el Himalaya. Le pedí a mamá que me diera permiso de subir y el dinero, y me lo dio. Yo tenía 12 años entonces. Me subí, pagué, me puse la barra de protección encima de las piernas y minutos después, el juego inició. Tronaron los metales bajo el suelo, los tornillos, ruedas y manivelas al arrancar el mecanismo que impulsó mi canastilla hacia adelante. Casi no había gente. Tal vez unas 3 parejas más en otros cubículos metálicos y yo. Siguió el juego y pasé por primera vez por el túnel. Y me asombró mucho que el techo tenía pintadas lucecitas, como estrellas. Volví a pasar por el túnel. El viento me movía los cabellos, la velocidad me empezaba a hacer sonreír y volví a ver las estrellas. El juego empezó a ir más rápido, tanto que me lanzaba el cuerpo al fondo del asiento y la cabeza me inclinaba hacia atrás. ¡Yo estaba feliz! Pero cuando pasamos por el túnel, vi algo que se movía. Era una luz muy, muy fuerte que se deslizaba hacia adelante, como un cometa. ¡Qué raro!, pensé. Al siguiente paso por el túnel, noté que sí era un cometa. Tenía una luz lejanísima y se iba arrastrando por el fondo del túnel. Entonces me percaté de que yo no iba por el túnel. Es decir, yo sabía que me encontraba en el juego, el Himalaya, que afuera de él estaban los otros juegos, mi mamá, después la ciudad. Pero por alguna razón, algo había cambiado. Mi canastilla parecía flotar en el espacio, o algo muy parecido a él. Vi estrellas titilar a lo lejos y estaba a punto de alcanzar el cometa que venía directamente contra mí cuando el juego bajó la velocidad y la imagen desapareció. Cuando bajé, estaba sorprendido y le conté a mamá lo que había visto, pero ni me hizo caso. Otra típica situación de mamás que no creen en nada. Esa semana me guardé todo el dinero que me daban para comprar refrescos y papitas a la hora del recreo y junté lo suficiente para ir de nuevo a las atracciones manso. El sábado me escapé de la casa. Les dije a mis papás que iba a ir por la tarde a casa de Federico y Luis, mis amigos de esa época, y como vivíamos en lo que después llamarían Barrio Antiguo, pues me quedó cerca. Llegué caída la tarde a los juegos e hice fila en el Himalaya. Ya lo tenía todo planeado. Debía subirme a la misma canastilla para vivir la misma experiencia. Empezó el juego y nada. No ocurrió nada de nada. Pensé que tal vez era muy temprano, así que debía esperar al menos una hora. Volví a pagar para subirme al Himalaya y nada. Fue hasta la tercera ocasión cuando volvió a suceder. De inmediato miré las estrellas titilar a lo lejos, pero el cometa no estaba ahí. En su lugar había cientos de estrellas fugaces que se perdían en el horizonte del túnel. Danzaban con fuerza sin igual, algunas más retrasadas que otras, saltando entre ellas como si tuvieran vida propia. Alcé las manos para intentar tocarlas, porque eran pequeñísimas. Y al menos una se coló entre mis dedos. Pero después, el juego se terminó. A partir de entonces, todas las semanas ahorré dinero, trabajé más duro y procuré no desobedecer a papá y a mamá para que no me castigaran. Y los fines de semana me iba solito al lecho del río Santa Catarina. Me metía al Himalaya y flotaba en el espacio por algunos segundos. vi agujeros negros que atraían mis cabellos, estrellas blancas que explotaban de golpe. Pasé varios sistemas solares, esos que tienen un sol y planetas que giran alrededor de él. Conocí de cerca la luna Io de Saturno, que dicen es una donde los hombres podrán vivir en el futuro. Y justo la noche que cayó el huracán, fue cuando lo vi. Tenía ya 5 subidas seguidas porque había descubierto que si me trepaba de inmediato, la experiencia podía tener continuación. El señor que controlaba el juego me veía sin interés alguno. Fue a la 6ª ocasión, justo en la 6ª, cuando al fondo de aquel inmenso espacio sideral lo descubrí. Era una bestia grande, negra, de formas inesperadas que mutaban a largos y delgados planos que me veía mientras flotaba en el espacio vacío. Conforme el juego empezaba sus ciclos, cuando yo iba debajo del túnel del Himalaya, la bestia se acercaba cada vez más. Hasta que la percibí bien. Monstruosa, afilada, sin cabello, solo pezuñas y dientes, sin ojos. Tal vez una nariz que apuntaba en mi dirección. ¿Cómo son los extraterrestres? Siempre creemos que se parecen a algo que hemos visto, que tienen piel de reptil, caras y ojos, manos y brazos, colas tal vez. Pero el ser que yo vi en el Himalaya no tenía forma clasificable. Solo eran ángulos, protuberancias que se alargaban o se desunían, sin un frente ni un detrás. ¡Terrorífico! Y venía por mí, hasta que en el último paso rápido del juego, porque ya sabía que eran siempre cerca de 22 pasos bajo el túnel, la bestia al fin se me acercó. Sentí su presencia. Y luego, algo como una zarpa, algo como un diente, algo como un cuchillo, algo como un aguijón, se disparó contra mí, sin darme. Del ataque solo quedó el respaldo agujereado de la canastilla metálica. Toda la noche pensé en ese ser del espacio. ¿Y si viniera a la Tierra? Si yo podía viajar por el espacio o tener acceso a alguna puerta secreta, eso pensé que era la canastilla, una variante de una puerta secreta, como algunas que hay en el mundo. Tal vez él también podría venir. Ya varias veces me había preguntado cómo operaba la magia o lo fantástico para que yo pudiera hacer ese viaje. Como antes ha habido cocodrilos mecánicos, niñas que pueden volar, reuniones de fantasmas y universos paralelos, pero nunca, nunca, nunca había pensado que eso podría ocurrir más allá del planeta. Ya papá me había dicho que la magia es así, que es una mezcla entre ciencia y superstición, entre el ensueño y la comprobación de datos que no requieren solo de las matemáticas para ser verificables. Cuando al fin pude dormir, soñé que esa bestia asolaba la ciudad, que destruía Monterrey. Pero ya he visto, gracias a mis aventuras y objetos mágicos, que esta ciudad no será destruida sino hasta dentro de 1267 años. Como sea, era imperioso acabar con el juego, con esa puerta secreta, evitar que ese ser, o cosa, o algo, llegara a la Tierra. y justo esa noche, la noche que pensé en llevar a cabo mi plan, apareció el huracán Gilberto en el horizonte y arrasó con casas, autobuses, gente. Destruyó las avenidas Constitución y Morones Prieto. Se llevó un trascabo con el que intentaban rescatar a niños. Yo sé que fue una tragedia. Después lo supe con más claridad. Y desde entonces, marco cada 18 de septiembre como el día en el que la puerta al espacio se cerró. Días después del huracán, encontraron canastillas del juego del Himalaya allá lejos, por el río San Juan. Le pedí a papá que fuéramos, pero no quiso. Teníamos muchos problemas y al fin pensé que era lo mejor. Sin la canastilla y sin el túnel, era mejor que quedara todo atrás. No he vuelto a mirar la noche tan solo como una noche. Recuerdo las nubes de gas que resplandecían en los confines del universo. Las estrellas fugaces que desfilaban por mi mano. Esos soles diminutos que veía explotar, pero que sin duda eran gigantescos. Y no he vuelto a mirar la noche igual que antes, porque ahora sé que allá, afuera, habita esa cosa. Lejos, muy lejos, pero que se acerca a nosotros.
¿Qué les pareció? Unos juegos mecánicos que estaban en el río Santa Catarina. ¿Se imaginan? Ahora veamos, ¿de qué te acuerdas? Pregunta número 1. ¿Qué pasó con el río Santa Catarina en el huracán Gilberto? Nada. Se secó el río. Se desbordó y destruyó muchas cosas que se habían instalado en su lecho. ¡Exacto! Se desbordó y destruyó muchas cosas que habían instalado en su lecho. Pregunta número 2. ¿Qué era el Himalaya en las atracciones Manso? Un puesto de taquitos. Una tarjeta de puntos para jugar mucho. Un juego mecánico con una canastilla sobre un riel que subía y bajaba. ¡Muy bien! Un juego mecánico con una canastilla sobre un riel que subía y bajaba. Aunque también se me antojaron los taquitos. Pregunta número 3. ¿Qué pasaba cuando entraba en el túnel? Se quedaba dormido. Gritaba mucho. Veía las estrellas titilar a lo lejos. ¡Exacto! Veía las estrellas titilar a lo lejos. ¿Te imaginas? ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! Estoy seguro de que resolvieron las preguntas. Y si quieres seguir hablando de este tema, a lo mejor le puedes preguntar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo o a tu abuela. De seguro se acuerdan. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, terminando una serie más con mucho, mucho cariño.
Ay, mijita, déjame agregar algo a eso bonito que dijiste. Acuérdense que los cuentos son para todos. Para los papás, para los hijos, para las abuelas, para los abuelos. Para todo el mundo hay cuentos. Y yo les quiero recordar que los lean, que los sueñen, que los escriban, ¿eh? ¿Mm? Y ahí me los mandan con Sai para que yo los lea. Acuérdense de lavarse las manitas y yo me despido por ahora. Muchas gracias, Ay, por volver a invitarme a tu programa. ¡Uy! Me la paso muy, muy bien.
Este cuento y otros más los pueden volver a escuchar en la página del Fondo Editorial de Nuevo León. www.fondoeditorialnl.gob.mx. Son cuentos interactivos, lo que significa que los pueden leer y escuchar al mismo tiempo. También nos pueden enviar sus comentarios a nuestra página de Facebook artemexicano.mty o al Twitter artemexicano-co.
¡Hasta luego, amigos!
¡Nos vemos!
Quiero saber yo de ti tantas cosas, pero
voces. Zairet Giovanetti y Francisco de Luna. Tema musical: Un mundo mejor, de José Antonio Potro Farías. Guión de este programa y producción general: María del Carmen Costilla. Este programa fue realizado por Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano.